De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
La música de Pasajero, esto forma parte de su último trabajo discográfico hasta la fecha, Antídotos Fugaces, Hombres Tristes, espero, confío en que vosotros no seáis hombres tristes. Empiezo saludando a Javier porque le tengo enfrente. Hola, ¿cómo estás, Javier?
Hola, Isabel, encantado de estar aquí.
Sigo con Edu.
¿Qué tal? Muy buenas.
Voy a dejar a la voz cantante para el tercero, por orden voy de cómo os habéis situado. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Daniel,
placer. Encantado de estar aquí.
Y Josechu, a ti te tengo aquí a mi izquierda. Hombres Tristes... ¿Cómo os consideráis?
Que va. Somos unos cachondos mentales. Sí, sí. Todos, de tristes aquí no tenemos nada, ninguno.
La alegría y la esperanza dicen que es lo último que se pierde. Bueno, no os podéis quejar, ¿eh? Porque este tercer trabajo discográfico, la cosa parece que va despacito, pero con buena letra, ¿no? ¿Eh?
Sí, la verdad que el disco salió al principio de año, cuando fue febrero, ¿no? Por ahí.
Sí.
Y estamos muy contentos. Es verdad que, bueno, va despacito, pero las cosas... van sucediendo, va saliendo la gira, hemos hecho algunos bolos, estamos contentos, sí, sí.
Es para estarlo, hay que decir que Pasajero, bueno, pues venís todos de una trayectoria importante, ¿eh?, en diferentes grupos, pero incluso con Pasajero, pues la historia arranca, creo que es allá por 2012, uh-huh, con un EP, uh-huh, que después da paso a un primer LP que ya de partida tiene una buena aceptación. Que, uh-huh, ¿cómo os pilló ya el hecho de que Pasajero... sea un nombre que se va consolidando?
Bueno, fue una sorpresa, porque normalmente para meter la cabeza en el circuito es complicado, porque hay muchas bandas, hay mucha, entre comillas, competencia. Pero bueno, o sea, cuando terminó el grupo que teníamos antes, que se llamaba Zoo, pues decidimos seguir tocando, que es básicamente lo que necesitamos hacer en la vida. Y en poco tiempo pues teníamos un poco los temas montados, grabamos el disco y antes de sacar el disco completo hicimos un pequeño EP con una extracción de 4 canciones y luego a final de ese mismo año, que fue el 2012, salió el disco. Y es verdad que, bueno, no sé si un poco por herencia o porque a lo mejor nos quedamos con algo de público de Zoo y tal, pues enseguida en el boca a boca pues la gente se enteró de que estábamos otra vez tocando.
Ya había expectación ante ese primer
trabajo
discográfico,
sí,
como Pasajero.
Bueno, nuestras familias y eso. No, pero es cierto que digamos que algo de público que se había quedado de Zoo, pues sí que por lo menos se enteró y mostró atención a lo que estábamos haciendo. Entonces eso nos ayudó a meter un poco la cabeza.
Has utilizado la expresión de meter un poco la cabeza en el circuito en un par de ocasiones. Y os quería preguntar precisamente por ese circuito. ¿Hay un circuito musical potente en Madrid, lugares donde tocar? ¿Cómo está el ambiente para alguien que, pues que quiera dedicarse a la música?
Bueno, si alguien quiere dedicarse a la música, le va a tener que poner mucha paciencia. Eso para empezar, muchas ganas y sobre todo no tener prisa, ¿sabes? Porque yo no creo que haya una escena como tal, pero sí que creo que hay un montón de propuestas, muchas más que las que a lo mejor había hace 10 años. O a lo mejor hace 10 años había la misma cantidad, pero como ahora tenemos redes sociales y tenemos un montón de accesibilidad a música que antes no teníamos, pues te enteras de más cosas, ¿no? Yo creo que está un poco dividido el circuito. Creo que hay una parte de grupos que tienen, a los que, entre comillas, les va bien porque consiguen entrar en circuito de festivales y tienen una actividad muy fuerte durante el año. Y luego pues hay otros que tenemos que no conseguimos a lo mejor entrar tanto en festivales, a veces sí, y hay que dar las gracias, pero luego nos toca pelearlo durante el invierno en las salas, ¿no? Entonces el circuito está un poco dividido ahí y hay mucho trabajo que hacer, yo creo.
Pero esto que apunta Daniel, a mí mí me hace pensar, porque hace años, pues, el circuito, por emplear esa palabra, estaba más localizado en salas. Y ahora tú ya has utilizado también la palabra festivales. ¿Qué pasa? Que hay muchos festivales, hay mucha oferta, pero el que no entra en ese circuito de festivales, que parece que se repiten una serie de nombres con cierta habitualidad, lo tiene más complicado porque no hay tanta oferta de lugares, a lo mejor más pequeños, donde tocar.
Yo creo, esto es una opinión muy, muy, muy personal mía, creo que los festivales, en cierta manera, están ayudando a darle voz a muchas bandas o visibilidad a muchas bandas y tal, pero también creo que están teniendo una parte un poco negativa en lo que es el desarrollo, sobre todo en las salas, que es de donde nacen las bandas, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo, o sea, por ejemplo, este verano viene Pearl Jam al Mad Cool. Lo vas a ver en una pantalla gigantesca, detrás de no sé cuántas mil personas, y no, ya no vas a tener la oportunidad de verlo en un Palacio de los Deportes con su show, con su equipo, con el sonido que debe ser, etcétera. Simplemente porque ya los festivales están copando ese tipo de circuito. Eso a las altas esferas, a las pequeñas ya ni te cuento. Las bandas como Pasajero, nosotros entramos al final de un listado de bandas donde hay un cabeza de cartel que se repite en todos los festivales, en este caso Izal, que les queremos mucho desde en Pasajero, porque son amigos y tal, pero han sacado disco nuevo y van a estar. Vetusta ya está en otro nivel, ¿verdad? Pero el disco anterior también tres cuartas de lo mismo, solo estaban ellos en el festival de cabeza de cartel. Y se repiten nombres, como este año le ha pasado a Rufus de Firefly, por ejemplo, que ahora es un nombre que tiene que estar en todos los festivales, o ciertos nombres que tienen que estar en festivales. Y creo que eso es contraproducente para luego realmente el desarrollo normal de las bandas en las salas. Reduces tu set, enfocas tu set también. Incluso hay bandas que se dedican a componer exclusivamente para esos festivales. Con lo cual, hay muchas cosas que son muy positivas dentro de los festivales, pero muy negativas. Y sí, existe un circuito en el que las bandas están... Tenemos compañeros que están obsesionados directamente con el tema de los festivales.
Yo no sé si también ha cambiado un poco también el concepto de festival, porque bueno, pues antes los festivales tenían, no sé si decir más, una unidad temática, y se apostaba por gente nueva. Entonces había cabezas de cartel que eran los que tiraban, pero tú asistías al festival y descubrías cosas, porque a lo mejor en otro horario o en otro escenario... pues había cosas que podían estar en la línea de los gustos de los espectadores y que a lo mejor no eran conocidas y los programadores hacían una apuesta por ello. Y ahora yo también tengo un poco la sensación de que los festivales, como espectadora, se han convertido en una especie de parque temático. Hay como un reclamo que va más allá de la mera oferta musical. No sé si vosotros como músicos estáis de acuerdo con ello. José Chu, además, creo que tú ahora estás programando en un sitio muy chulo este verano, así que también vamos a hablar de ello.
Muy bien.
Y vosotros sois parte de ese cartel. ¿Tú qué opinas de esto, ya que hemos abierto aquí un poco la historia esta del debate en torno a los festivales?
A ver, los festivales ahora mismo es un reclamo prácticamente ya incluso de vacaciones. La gente...
Que no está mal, que no digo que sea una crítica, pero es otro concepto que va más allá de la música.
Claro, o sea, a mí me encanta que seamos uno de los países con más festivales del mundo. Per cápita. Eso significa que la música es una cosa que está moviendo.
En España hay buena climatología,
dinero,
se hacen festivales a pie de playa prácticamente.
Totalmente.
Entonces, lo que tú has dicho es un reclamo turístico, ¿no?
Sí, sí.
Con la excusa del festival, pues yo voy a tal o cual.
Claro, o sea,
sitio.
A nivel concepto es una maravilla que tengamos eso y que la gente apueste a ese nivel tal, pero creo que a nivel interno no es tan positivo lo que está sucediendo
para los músicos españoles.
Para los músicos españoles. O sea, ahora mismo, como bien apuntaba Daniel hace un rato, si no estás dentro de ciertos festivales, eres invisible.
No tienes gira de verano, por ejemplo.
A ver, es
o
que,
es muy complicada.
No hay gira de verano ya.
A partir de mayo, desde mayo hasta octubre, son festivales.
Yo creo que, o sea, pasa un poco como muchas cosas en la vida. O sea, hay festivales que lo están haciendo bien y festivales que, bueno, pues... Digamos que su objetivo es un poco más económico que el hecho de lo que tú comentabas antes, ¿no? Como de mostrar otro tipo de bandas o de que se ayude también a que la música crezca, ¿no? En este país. Entonces, también por otro lado se suma el hecho de que las personas que están en sus ciudades o en sus pueblos o lo que sea, pues antes no tenían esa cantidad de oferta de festival, entonces que venía el grupo que le gustaba, pues pagaba una entrada y va a verles. Ahora, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor ese grupo que le gusta, pues sigue yendo. Lo que pasa es que dentro de 2 meses va a volver en el festival de turno. Entonces la gente, pues entre que no tiene mucha pasta para gastarse en cultura, etcétera, etcétera, que ya sabemos todos cómo está la cosa, pues también afecta por ese lado el hecho de que haya sea tan masivo, ¿no? El hecho de los festivales. Que vuelvo a decir, hay festivales que lo están haciendo muy bien y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Josechu. O sea, es algo muy positivo porque es un escaparate brutal para que gente que no te conoce te vea. Eso es innegable y eso no se pone en duda, ¿no? Pero sí que, digamos que un poco por la trastienda, ahí está generando una especie de impacto oculto, sobre todo para el circuito de salas de invierno, que en las cuales hay muchas bandas que no se pueden permitir salir a girar porque no va gente a pagar su ticket en la sala y no cubren los gastos.
Claro, y el problema está cuando estilísticamente no te acercas a esos festivales.
Claro, cuando tampoco encajas a ninguna estética eso de ningún es, festival en particular es, y sí. Te quedas en tierra de
claro,
nadie.
Claro, porque ya no vas a tener tu gira propia, porque la gente va a ir al festival, aunque quisiera verte a ti, pero bueno, el dinero que tiene lo invierte en eso, ir al festival, y si estilísticamente no entras, pues no vas a poder hacer gira nunca,
bueno,
por así decirlo.
Vamos a dejarnos de penas y vamos a ir a ese sitio del que yo estaba hablando, en el que programa Josechu, que es un sitio en Madrid que yo creo que merece la pena conocer, porque es Casa Corona, es una terraza estupenda, y sí. Aquí tenemos un lugar en el que tomarnos una copa, en el que picar algo, en el que estar muy a gusto en la noche madrileña y disfrutar de la música en directo. Aparte de otras muchas cuestiones, porque también hay talleres, etcétera. Y entonces yo creo que esto es una apuesta que debería potenciarse o fomentarse, ¿no? El que haya lugares en Madrid, por ejemplo, ahora en verano, que se puede disfrutar de una buena climatología y tener la música como compañera, Casa Corona. Y entonces sí. Cuéntame tú cómo va el tema de los grupos. Vosotros estáis el día 4 de julio actuando, Pasajero.
Pasajero con 770, que por culpa de las lluvias tuvimos que cancelar un par de semanas de conciertos y he tenido que reubicarlos por ahí y tocamos y 770, que son amigos y tal, pues les metimos
en
el.
Es que el trabajo de los programadores no es fácil, ¿eh? Claro, no, estamos aquí criticando lo que hacen otros y aquí el pobre Josechu tiene que estar aquí reubicando a la gente, cambiando fechas. Esto tiene su intríngulis.
Sí, claro, la lluvia ya nos ha dado tregua, pero ha sido demoledora a finales de mayo, a principios de junio. Pues arrancamos el día 23 y el día 23 fue la inauguración y de repente estábamos todos allí. Recuerdo estar hablando con el padre de Beli Basarte, mirando al cielo, diciendo, espero que la nube esa se porte bien.
Respeite.
A los 2 segundos...
se portó bien, ¿no?
Faltaba el arca de Noé por allí, ¿sabes? Estábamos a punto de meter...
Ahora ya, como lo que hace es mucho calor, pues directamente allí por la noche se está fresquito
allí
a gusto.
Se está maravillosamente bien, es un jardín fantástico en la calle Fortuny. Y vamos, o sea, para descubrir bandas nuevas, hay mogollón de actividades que hacer. Y el sitio en sí es una maravilla. Ya el año pasado tuvimos mogollón de éxito. Estaba prácticamente todas las noches que se abrió estaba lleno. Y los conciertos, una cosa que a mí me gusta mucho de lo que está sucediendo es que las bandas no... O sea, el público no va solamente a ver a sus grupos o porque le conozcan, sino que va a descubrir música nueva, que es una cosa... Yo he programado muchísimos años una sala en Madrid y es una cosa que no pasa en salas. Pero de repente en Casa Corona el año pasado nos dimos cuenta... ¿Qué estaba sucediendo?
Claro, dices, voy a tomarme una copa a un sitio que hay música en directo, que sé que voy a estar bien y que va a haber una oferta musical buena, independientemente
claro.
de que sepa lo que ese día toca o no toca.
Eso es maravilloso, que solo pasa normalmente, habitualmente con el jazz o con el soul, que dice, concierto de jazz, voy a verlo porque es jazz. No es tanto como con el pop o con el rock, que tienes que conocer a la banda directamente, ¿no? A menos de que sean versiones o alguna movida de esas. Y en Casa Corona está sucediendo, porque es un sitio maravilloso para estar ahí.
Y encima la oferta es variada, ¿eh? Porque yo lo poquito que he ojeado el programa, la propuesta es muy variada, desde pop, rock, algo más electrónico, o sea, es una
Eso
oferta variada.
Es una cosa que desde Infarto, desde la productora, tenemos muy en cuenta, que es que ahora mismo los estilos están muy abiertos y hay que coger de todo. Sí es cierto que las bandas tocan en acústico, porque...
Hay que adaptar al entorno,
el espacio lo pide así.
Al espacio.
Y el carácter incluso del ciclo es de esta manera, pero bueno, la oferta es muy variada estilísticamente y bandas muy nuevas, gente como pues Serrulla, por ejemplo, que tocó el otro día, es un chaval del País Vasco con 23 años que no le conoce nadie y que me pasaron el disco y me pareció una maravilla y ahí estaba tocando. También incidimos mucho en el apoyo a bandas y artistas femeninas que están, iba a decir están surgiendo, pero llevan ahí siempre.
Pero ya han tenido menos visibilidad.
Menos visibilidad. Ya el año pasado prácticamente el 50% o más del 50% eran artistas femeninas, lo que tuvimos en cartel, y este año es tres cuartas de lo mismo, tanto en Madrid como en Valencia, como será en Barcelona.
Sí, porque Casa Corona tiene diferentes sedes en diferentes ciudades.
En España estamos en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Barcelona sucede en septiembre y octubre, y en Valencia está sucediendo ahora mismo también.
Bueno, pues en Madrid, en Casa Corona, el 4 de julio, Pasajero, y vamos a escuchar un tema de este disco, La ciudad encendida.
Devoradores de tiempo, todo a cambio de nada. Vuelve la guerra en silencio al campo de batalla. Hay individuos sin rostro y muchas voces calladas. Lejos de vuestro desierto, llamo a las puertas cerradas.
Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con los componentes del grupo Pasajero, estamos hablando de música en general, pero bueno, vamos a ir también a estos Antídotos Fugaces en particular, que es el tercer LP de la banda, Radiografías en 2012, después llegó Parque de Atracciones y ahora Antídotos Fugaces. Y no sé, decidme vosotros en qué punto os encontráis, porque yo creo que sí que ha habido una ligera evolución, cambio en el sonido, este es como más electrónico, un poco qué pasos habéis ido dando y por qué.
Bueno, pues el primer disco fue algo bastante inmediato y fresco y casi sin pensarlo mucho, porque como te comentaba antes, acabamos de salir de una banda, montamos el grupo nuevo y bueno, pues había unas canciones ahí, compusimos, no maquetamos, no, bueno, estuvimos unos meses montándonos en el local y decidimos producirlo con Manuel Cabezalí, entramos y lo grabamos. Utilizamos algo de electrónica en ese disco, pero es algo como muy simbólico, ¿no? O sea, es como unos pads que hay por ahí detrás, pero quedó bastante más guitarrero que electrónico, ¿no? Luego, para Parque de Atracciones ya estaba un poco más consolidada a nivel interno, por supuesto. En la banda, pues ya dedicamos un poco más de tiempo en montar los temas, pasamos más tiempo en el local preparándolo y le dimos un poquito más de presencia a la parte de electrónica. Y ya en este es donde, pues digamos que hemos dado ese siguiente escalón, que era a lo mejor lo que un poco queríamos hacer en Parque, pero bueno, pues no teníamos a Javi, que es el...
Soy el nuevo.
Es el nuevo integrante que justo entró en la gira de Parque de Atracciones. Entonces, en este quisimos cambiar un poco... Bueno, quisimos cambiar varias cosas en el proceso del disco. Primero, pues maquetamos en el local, cosa que no habíamos hecho nunca. Estuvimos mirando todos los arreglos por separado. O sea, ha sido un proceso mucho más largo, más sesudo, en el sentido de darle vueltas todo el rato, de tomar decisiones sobre la producción nuestra interna diferente para cada canción, ¿no? Porque hay canciones que las hicimos de diferentes maneras. Y bueno, pues con Javi, que tiene un control mucho más fuerte con la electrónica, pues hemos trabajado mucho y hemos intentado dar más protagonismo a esa parte, ¿no? Luego llegamos al estudio, y en el estudio con Edu Baos, que es la primera vez que hacíamos un disco con él. Porque los
de León Benavente.
Eso es, bajista de León Benavente. Pues también sucedió algo que no habíamos hecho previamente, que era un poco pues abrir todos los temas de nuevo, volver a, entre comillas, maquetar todo de nuevo. O sea, es un disco que ha sido un proceso largo.
Muy trabajado.
Muy trabajado, sí.
Incluso no os quedáis, ¿no?, en esa fase con Edu Baus, porque yo creo que luego habéis hecho parte en un estudio y luego en otro.
Sí. Claro, la grabación la hicimos con la producción y la grabación la hicimos con Edu Baus y Cristian Barros. Y luego nos trajimos las pistas a Madrid y mezclamos en Reno con Luca Petrica. Y ahí pues también surgieron últimos recordings, cosas que bueno, pues conforme vas avanzando, vas depurando. Y también hubo cambios en esa última fase, ¿no?
Dice Daniel que según vas avanzando vas depurando, pero uno cuando escucha el resultado final, pues hay como muchas capas sonoras. En los temas hay como muchos muros de sonido, ¿no? Que esto es complicado. Y respetando la melodía. A mí esto me recuerda, por ejemplo, por las producciones de Butch Vig o Garbage, bandas así en las que hay mucha capa sonora y donde hay una base melódica con mucho rock and roll y mucha tralla y al mismo tiempo mucha electrónica. Y cuando uno mete tantos ingredientes, pues el resultado puede ser muy bueno,
sí, o que no se oiga nada.
Claro, y luego llevarlo al directo.
Sí.
¿Ahí, Javier?
Sí, bueno, con respecto a llevarlo al directo, es cierto que este disco requiere de mayor preproducción en el local, porque, claro, cuando yo entré en la gira de Parque de Atracciones, es lo que contaba Daniel, básicamente era una banda de rock con unos teclados y unos arreglos electrónicos por encima, pero básicamente eran tres chavales tocando muy fuerte. Y para este disco, como...
Es que lo ha dicho
me encanta
con
lo
una
de chavales,
suficiencia
chavales,
también.
Lo de chavales.
Parece que ha llegado el padre ahí a meteros
sí,
en cintura,
sí, sí,
a poner
sí,
orden.
Sí,
pero es también porque...
Estos tres chavalines que estaban ahí desatados.
Tenemos un poco esta broma. Yo he llegado ahí...
Soy el padre de la criatura.
No, ellos tocaban muy bien en directo. De hecho, yo era fan. Yo iba a verles a los conciertos y sonaban muy bien. Pero no era una banda electrónica.
Pero a ti te faltaba tu electrónica.
Bueno, cuando yo entré, me dijeron que la propuesta para el siguiente disco era tener más componentes electrónicos. Hicimos todo este trabajo que ha comentado Daniel para el disco. Y para llevar eso al directo implicaba cambios en la manera de cómo ejecutarlo en directo. Es decir, ya no podríamos subirnos en escenario a darle fuerte a los instrumentos, sino que hay un trabajo de secuenciar, lanzar arreglos... sonidos electrónicos, que todo va, por así decirlo, orquestado desde un ordenador, básicamente, que controlo yo. Entonces, ahora mismo tocamos y nuestro director de orquesta es un ordenador. No somos simplemente cuatro chavales que nos subimos a tocar instrumentos. Entonces, ese proceso de que todo confluya, todo suene bien y a la vez todo suene compacto, pues requiere de un trabajo extra que nos ha costado un poco. Al principio... no veíamos muy claro, pero que ahora estamos muy contentos. Porque
con el resultado.
Claro, porque creemos que el directo lo hemos mejorado mucho en ese sentido. Todo suena mucho más compacto, todo está muy pensado. Ya no es lo que decía antes, no es simplemente tocar y que cada uno trate de dar lo mejor de sí. Se trata de pensar todo el rato en el global, qué está sucediendo a nivel global. Porque somos muy conscientes de el plano de cada instrumento y de qué tiene que destacar.
Claro, lo que yo decía, que el que haya tantos
claro,
tantas capas
de sonido...
Claro, de
producción para directo, eso es.
Entraña. Bueno, pues yo no es por quitarle autoridad a Javier, que después de esto me ha convencido plenamente, pero os voy a invitar a tocar aquí en directo y va a ser en acústico, porque, bueno, pues habéis venido guitarra y voz.
Sí.
Javier.
Aparte va a ser lo que va a pasar en Casa Corona.
Sí, es que nosotros vendemos mucha electrónica, pero luego tocamos en acústico.
Y entonces, si en Casa Corona la versión va a ser en acústico, tú, Josechu, que eres percusionista, ¿no? Algo puedes aportar. ¿Y a ti, Javi?
Sí, él va con percusión, con cajón, caja, bueno, toca todo de una manera más acústica y yo toco piano y piano eléctrico, que se llama Rhodes.
Vale, bueno, pues aquí vamos con una muestra de lo que es el sonido pasajero en desnudo, porque estos chicos valen para todo. Pueden poner capas sonoras, pueden poner electrónica o pueden desnudarse y suena igual de bien. Vamos con ello, ¿qué queréis
vamos
hacer?
Vamos ahí, los chavales, claro que sí.
A Eduardo le ha encantado. ¿Estamos? Ha sido Javier el que
los chavales ha sido
dicho.
Sí.
Nada, está
yo
guay.
Aquí soy muy respetuosa, estamos... que todos lleváis barba, no sé si para aparentar más edad.
Estamos vestidos, ¿eh? Que has dicho que estamos...
Estaros en el plano musical.
Si aparentamos más edad...
Sí, ya
ser soy
ya.
Ahí, ¿eh?
Sí, no. Mejor aparentar menos. Yo llevo barba porque parezco más joven.
Claro. La barba ayuda. Bueno, pues vamos a tocar Allí.
Allí, que es la primera canción de Antídotos Fugaces.
Allí donde no has querido mirar, donde vive el daño colateral. De noches en vela y migajas de pan, factura sin tregua y agosto sin mar. Hay algo que está creciendo allí donde no hay bonitas pistas, donde no hay protagonistas. Allí en las arterias no van a escuchar promesas con fecha de caducidad. Hay algo que está creciendo no vais a deshagan los tuyos y pronto te veas nadando en el barro. En el barro.
lo que yo decía, Pasajero, sonando maravillosamente bien en acústico.
Muchas gracias.
Y no hay que perderse la oportunidad de veros en Casa Corona el 4 de julio, pero tampoco la oportunidad cuando se tercie, os seguiremos en la página web, de ya salir con toda la parafernalia al escenario. Recordarme esa página o esas redes sociales donde seguiros, ir viendo fechas que vayan surgiendo de Pasajero.
En Facebook estamos como Pasajero. En Instagram y en Twitter es Pasajero Oficial, con una sola O.
Y luego la web es pasajeroweb.
Pasajeroweb.com. Y allí pues vamos actualizando las fechas constantemente en redes. También ponemos alguna paredita también.
Entonces, hay que estar fantástico. Presente ahí.
Claro. Y no somos mega fans tampoco, pero sabemos que tenemos, que estar, tenemos que estar ahí metidos e intentar hacer lo mejor posible. Pues, porque si no, desde la trinchera nos cortan.
Sí, la chica de comunicación.
Claro.
Os tienen trabajando. Hemos repasado un poco los cometidos. Bueno, Javier ya nos ha contado sus cometidos en la banda. Ya sabemos que Josechu es el percusionista, Edu a la guitarra. Y en el caso de Daniel, que es la voz, creo que también eres el bajista.
Sí.
¿Esto es raro en un grupo? Yo no conozco muchos bajistas que canten, no sé. A verlos lo sabrá, pero vamos, que no es muy habitual.
En este país...
Reincidentes.
Reincidentes.
La cabra mecánica.
Bueno, Lynchy sí, claro, era bajista.
Sí,
ahora muchos.
Pero luego fuera, pues sí, a ver, está Dios, que se llama Sting, que toca el bajo y canta. Y luego estaba Lemmy también, o sea, quiero decir, hay grandes bajistas cantantes. Pero es verdad que no...
No es tan habitual.
Lo habitual es o que cante solo o que toque la guitarra.
Con lo guitarra difícil que es, claro. Porque no... O sea,
es que entiendo,
difícil,
efectivamente,
claro.
El bajo marca ahí el ritmo un
sí,
poco
no,
de la canción.
No he entendido muy bien a José Chu. No sé si me está dando un piropo o se está riendo de mí.
Me ha pasado lo mismo que a ti. Me ha pasado lo mismo que a ti, que me he quedado como diciendo, bueno, pues está diciendo que marca...
Lo dejo ahí.
Le toca la medicación.
Yo estaba intentando ponerme de tu parte, Daniel, pero me ha pasado un poco lo mismo que he dicho.
Yo
la pastilla de las 12.
Lo voy a coger como un cumplido.
¿Verdad?
Como que tocar el bajo y cantar es difícil. De hecho, me cuesta mucho. O sea, me requiere muchas horas de independencia.
A ver, yo debo decir que me parece chunguísimo tocar el bajo y cantar a la vez. O sea, ya fuera de coñas y todo el rollo, me parece súper difícil. Porque además en Pasajero... intentamos que las bases sean muy contundentes y que los bajos vayan haciendo ciertas melodías y ciertas historias, o sea que no es como un bajo estándar de pop, sino que va haciendo otro tipo de cosas también, y a mí me parece bastante complicado. De hecho, siempre hay mucha él se tiene que preparar mogollón con el tema de la independencia. O sea, que es
sí.
O sea, estudiar mucho en casa y todo el rollo, o sea,
sí,
que tiene muchas horas.
Ha habido canciones que han sido semanas hasta que he conseguido hacerlo a la vez. Sí, sí.
Sincronizar tu voz con tu...
Sí, claro, además es que normalmente, una vez que ya estamos en el local, que ya estamos montándolo todo, pues digamos que voy haciéndolo un poco a la par, pero ha habido momentos en los de, bueno, vamos a hacer esta parte sin voz, creamos un poco el groove de la base y luego te lo canto haciendo un bajo más sencillo y ya me lo preparo en casa. Porque...
¿Y no te puede hacer Javier un pregrabado ahí en el ordenador?
Javier puede hacerlo todo.
Que sí. Te suelte el bajo.
No ves que es el padre, él puede hacerlo todo. Ah.
Si luego en el directo le da un botón y se está bebiendo cubatas toda la noche.
Jugando al Candy Crush.
Jugando al Candy Crush.
No, es verdad que la electrónica, por ejemplo, ha hecho que en algunos momentos... No, yo pueda tener el suficiente grave sin tocar el bajo por sus teclas, ¿no? Eso que ya incluso también pasó un poco en Parque de Atracciones con Hoja en Blanco. Uh-huh. Hay partes en las que digamos que pues el bajo no hace falta que toque porque hay una cantidad de grave o de subgrave que cubre y que también mola, ¿no? O sea, que no es solo para que por comodidad para que yo no toque, sino yo que sé, por Dishead. Tiene un montón de cosas con subgraves que son la polla y a lo mejor no hay un bajo ahí, ¿no?
Bueno, ahora yo voy a seguirlo. Parece que me quiero meter con Daniel.
No.
Es que encima creo que eres bajista tardío. Que antes eras cantante, quiero decir.
Ah, sí. Yo tardío siempre. Sí.
Que antes eras vocalista y que lo
sí,
del bajo llegó a posteriori.
Yo empecé a tocar allá por el siglo... No, en el 95 empecé a tocar... Primero hice un poco en guitarra y voz, luego me quité la guitarra y empecé a cantar en 995 y solo cantaba. que la verdad que es una maravilla solo cantar, también tengo que decir.
Pues, oye, poner una oferta laboral y búscate
no,
un bajista.
No. Y luego, claro, luego ya cuando se disolvió 95 y montamos Zoo, pues éramos trío y había que me cayó el bajo encima de las manos. Pero luego, digamos que cuando se disolvió podía haber dejado el bajo, ¿no? Y haber montado Pasajero con alguien que tocara el bajo. Pero preferí quedarme con él. La verdad que es un instrumento al que he ido cogiendo cariño poco a poco. Reconozco que de primeras no fue el que más me llamó. Pero bueno, por circunstancias me cayó y aprendí a tocarlo un poco. Pero con los años he ido haciéndome con él. También el hecho de tocar y cantar a la vez, si yo ahora tuviera que cambiar a lo mejor a la guitarra o a otro instrumento, sería más complicado, porque ya, digamos, ya me he hecho al bajo. Así
que creí que era por lo que decía José.
No. Así que, bueno, pues ahí sigo.
Bueno,
con el bajo y la voz.
Pues vamos con Las consecuencias, que es otra de las canciones que están en este tercer trabajo discográfico de Pasajero, en estos Antídotos fugaces.
Venga.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Pasajero, Antídotos Fugaces. Este disco que lo habéis editado en vinilo. En vinilo y en...
En vinilo solamente.
Y en descarga.
Y en digital, eso es. De momento sí. Es posible que editemos también en CD, pero de momento solamente vinilo y digital.
¿Y en Casa Corona vamos a poder comprar el vinilo después del concierto?
Sí.
Sí. Ahí lo llevaremos.
Sí.
Claro.
Ahí, por supuesto.
De hecho, se podrá comprar toda la discografía. O sea, que porque siempre solemos llevar el merchan a los conciertos, o sea, que estará por ahí.
Pasajero, sois difíciles de etiquetar. Entiendo que esto también es una cosa, pues no sé si decir premeditada, ¿no? Pero ya hemos dicho, musicalmente, pues sois una banda en la que en este último disco, sobre todo, pues eso, hay electrónica, hay rock, hay melodía. La voz de Dani, pues es bastante personal, bastante particular. Las letras también tienen carga de profundidad, pero al mismo tiempo yo diría que son bastante ambiguas o difíciles de contextualizar. O sea, hay mensaje, pero el mensaje es como que uno se lo puede aplicar a la carta. No sé si estáis de acuerdo en ello.
Va un poco por ahí, sí.
Atemporales, ¿no? Estoy diciendo algo, pero tampoco me estoy mojando porque luego cada uno lo podemos llevar a nuestro terreno.
A ver, sí que son un poco atemporales, pero de alguna manera definen el entorno que nos rodea ahora mismo, ¿sabes?
Sí, pero que no se pasan de moda, porque ese entorno, por desgracia, lleva muchos años sin cambiar, ¿no?
Claro. Sí, a mí me pasa con tanto con cosas de nuestro grupo, como incluso con otros grupos, ¿no? O sea, escuchas una letra que a lo mejor la hizo no sé quién en su momento para tal cosa y hoy tiene casi más sentido que en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí que mola, o sea, contar un poco las cosas que nos pasan en este momento, pero como tú bien dices, hay situaciones que se repiten o que son cíclicas, ¿no? Que hace que a lo mejor una letra de hoy pues tenga sentido con lo que pasó hace 10 años o una letra de nuestro primer disco tenga sentido con lo que pasa hoy, ¿no? Hay mucho trabajo con el tema de las letras, es algo que respetamos mucho el oído del oyente y intentamos contar las cosas bien y dedicarle tiempo para que no sea algo demasiado ligero, ¿no? O sea, que también sea que esté cuidado.
Intenso, digamos. Como la música del Pasajero.
Sí, yo creo que sí, que es importante. Yo por lo menos cuando escucho otros grupos, me fijo mucho en lo que me están contando. Cuando están en inglés, pues es verdad que es más difícil, ya tienes que hacer un poco el ejercicio de traducir cosas, etcétera, pero ha llegado el punto en el que si yo escucho una banda que canta en castellano y lo que me está contando me parece una mierda, aunque el tema sea musicalmente sea brillante, es que no lo puedo oír. Lo siento, que no puedo.
Ha madurado ya, ¿eh? Ya
no, pero y de verdad que no es una cosa sectaria,
sí, sí. No,
decir,
no,
ni altiva, por supuesto. O sea, ni decir, no, es que yo, no. O sea,
que te fijas, o sea, forma parte del todo.
O sea,
y el mensaje
por supuesto, hay millones de personas que escriben mejor que yo. O sea, eso está clarísimo. No va por ahí. Pero veo como falta de trabajo, ¿sabes? O es como que está, que se da más importancia a la música o al hecho de que la gente pues baile o lo que sea. Y de repente lo que me estás contando no conecto. Entonces, dejo de escuchar.
Es una parte que aprecian mucho los fans de Pasajero. Cuando hablamos con ellos y tal, siempre suelen hablar de las letras que les gusta y tal. Eso está muy, muy guay. Está guay.
Y en cuanto a lo de que sois difíciles de etiquetar, ¿vosotros cómo os definiríais?
Así, justo. Uf. Así.
Como difíciles de etiquetar.
No etiquetables. Sí.
A ver, es que a la hora de componer, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. O sea, Dani viene de un sitio completamente diferente al del que vengo yo, o el que viene Edu, o el que viene Javi. Entonces yo creo que eso se, a la hora de trabajarlo, ya directamente casi desde la base, yo estoy haciendo bases casi de punk, y Dani está haciendo bases que pueden estar más cercanas al hardcore, y de repente hicimos esa mezcla entre los dos para hacer una base para una canción. Y creo que eso está reflejado siempre desde el principio, desde el primer disco de Pasajero, realmente. Entonces, creo que es un poco una mezcla de todas las movidas. O sea, hay bajos o hay bases que son muy, muy pop, que de repente están metidas unas guitarras de noise, como pueden ser My Bloody Valentine o synths de Nine Inch Nails o cosas así metidas dentro de una canción de, pues yo qué sé, una balada que puede estar cercana al pop y todo el rollo.
Sí, además, digamos que en cuanto estamos haciendo, componiendo un tema que ya hemos contado ese chiste, enseguida es como no, a otra cosa. O sea, intentamos que sea variado y que no se pueda etiquetar.
Os veo muy exigentes, muy autoexigentes.
Mogollón, claro, sí,
sí. Somos.
Sí, sí. Muy perfeccionistas también.
Bueno, también hay que saber acabar las cosas, ¿no?
O sea, y también hay que disfrutarlas. Sí, entiendo que, yo sé que lleváis muchos años en la música y eso significa que la música os apasiona. O sea, sí, lo primero, seguís disfrutando, pero luego sí, ya estáis muy profesionalizados, ¿no? Mm. En ese sentido.
Sí, somos exigentes con lo que hacemos, le damos vueltas, pero también hay un punto en el que dices, bueno, o sea, a lo mejor ya llevas 6 meses dándole vueltas a esta canción. Yo creo que la canción funciona, está guay, a otra cosa, ¿sabes? No es tampoco de volverse loco, ¿no? Hay que mantener cierta frescura dentro de
también,
de
eso que has dicho es importante, porque claro, a lo mejor algo demasiado elaborado, demasiado trabajado, demasiado perfecto, pierde
de hecho,
frescura.
Es un poco, nos ha pasado un poco en el proceso de este disco, que como ha sido tan largo y hemos dado tantas vueltas a algunas canciones, ha habido momentos en los que pierdes un poco de perspectiva, ¿no? Que se pierde esa frescura, aunque a lo mejor la última versión de la canción es muy fresca, en tu cabeza ya es un charco, ¿sabes? Porque ya la has hecho de millones de maneras y ya no sabes cuál te gusta más. Pero lo difícil un poco es eso, ¿no? Mantener esa frescura que pueda tener el empuje que nos gusta a los cuatro, pero siempre trabajado y echándole horas, ¿no?
Y ahora cuando desnudáis, vuelvo a lo de antes, las canciones, por ejemplo, para tocar ahora en el estudio, guitarra y voz, o el set que estáis preparando para el 4 de julio en Casa Corona, ¿cómo volvéis a vivir o a sentir esas canciones?
Bueno, yo creo que cada uno tendrá a lo mejor mentalmente un enfoque diferente, ¿no? O de cómo se lo imagina. Yo, en mi caso, lo que hago es imaginarme, pues eso, justo el vacío absoluto, como arreglos muy mínimos que lo único que hagan es sumar. O sea, digamos que todo lo que tiene el directo, que por supuesto todo es importante, ¿no? Pero digamos que todos esos arreglos que están por capas, como comentábamos antes, pues a lo mejor eliminar todo eso y atrevernos a hacerlo completamente desnudo, ¿sabes? O sea, no, que no pasa nada, casi es un poco como también nacieron las canciones. Y ser valientes en el sentido de, mira, es que esto es la canción. Ya está, todo lo demás son arreglos que se han hecho después y que hacen que la canción crezca más, pero vamos a atrevernos a que la canción sea así de pequeña, ¿sabes? Que no pasa nada, que es igual de buena.
¿Os atrevéis con otra antes de iros? Sí. ¿Queda poco tiempo?
Ahora después de esto, voy y la cago y sale todo mal.
No, pero bueno, sí, lo que es quizá hemos encontrado ahora para los conciertos que estamos haciendo acústicos y tal, es esa parte que es trabajar desde la base, armonía, las cosas más sencillas, y estamos bastante contentos con el resultado. O sea, es un concierto desde aquí, no, autopromo, ¿no? Veniros el día 4, que está muy guay. No, pero sí, estamos contentos con el resultado de los conciertos en acústico. Así que vamos a por ello. ¿Sí? ¿Va?
Estos francotiradores.
En mi libertad vigilada, entre ejércitos sin alma, con la geometría de la destrucción, pinto una sonrisa en mi cara. Que no puedan romper jamás. Sucedáneos y disfraces, emociones con camuflaje, corazones sin cobertura. Busco una sonrisa en la tuya, que no puedan romper jamás. Solo espero que me aguanten las fuerzas y que el tiempo nos dé un poco de ti. tiempo que los francotiradores no nos vean, y que no te arrepientas, y que no te arrepientas. No hay billetes de ida y vuelta a contrarreloj y entre las cuerdas. Esta vez por fin va a ser distinta. Hoy se van a ir todos a la mierda. Solo espero que me aguanten las fuerzas y que el tiempo nos dé un poco de tiempo, que los francotiradores no nos vean, y que no te arrepientas, y que no te arrepientas, y que no te arrepientas.
Pues así es como suena Pasajero en acústico, en directo, en los estudios de Onda Madrid. Hemos llegado al final de este de uno en uno y el último minuto se lo voy a dejar a José Chu para que nos recuerde todas las claves de ese concierto de Pasajero el 4 de julio y, de paso, pues ese lugar tan importante donde va a tener lugar ese concierto y donde va a haber más conciertos a lo largo de todo el verano.
Pues sí, estamos, o sea, el 4 de julio vamos a estar haciendo el concierto en acústico.
Que ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora?
Pues se van a abrir puertas. Bueno, las puertas están abiertas desde las 5 de la tarde, que es cuando ya empiezan a funcionar las barras y demás ahí en el espacio. Y a las 8 aproximadamente empezará 7.70 y sobre las 9 aproximadamente empezaremos nosotros. Casa Corona, en calle Fortuny 53, en Madrid. Y un espacio en la Fundación Ortega y Gasset, que es un espacio maravilloso, que se está súper a gusto ahora en verano, que hace un calufo espantoso.
Aquello es un oasis.
Efectivamente. Y luego, pues por ejemplo, tendremos conciertos, que pase por allí Egon Soda, falta Tulsa, falta Beli Basarte, L.A., Molina Molina, Jorge Mostaza. Pues ahí quedan bastantes conciertos, los pueden ver en casacorona.es, no, perdón, en cervezacorona.es/casacorona, que es donde están todos los conciertos y pueden ver la programación.
Pues Pasajero, muchísimas gracias Javier, Edu, Dani, José Chu por venir, Lourdes Mercado en la realización técnica. Nos despedimos con Puntos de Tangencia, otro de los temas de Antídotos Fugaces, y recordamos que ese día también, el 4 de julio en Casa Corona, además de veros, el que quiera se puede llevar el vinilo formato físico a casa, y si no, pues supongo en la red de tiendas digitales de...
Total,
ahí, eso es. Ahí estáis, Pasajero, gracias.
Muchas gracias.